de teología sistemática. Estamos específicamente viendo el tema la existencia revelada de Dios. Específicamente estamos considerando los argumentos de lo que se llama la teología natural, así como también los argumentos teístas que afirman la revelación de Dios según estos filósofos y teólogos que toman la creación, la naturaleza, y toman esto como argumento para demostrar la realidad de la existencia de Dios. Ya dijimos que el teísmo es la creencia en un Dios extramundo y personal que es el creador, el preservador y el señor del universo y de todo cuanto hay en el universo. El teísmo, hemos considerado, tiene varios argumentos por los cuales ellos afirman la postura de que Dios se ha revelado al hombre. Ellos toman como evidencia de esa revelación lo que se llama la evidencia cosmológica. Ya consideramos esa evidencia. También ellos toman como evidencia lo que se llama la evidencia teleológica. También consideramos esa evidencia. En esta mañana vamos a considerar la tercera evidencia, lo que se llama la evidencia de la naturaleza mental y moral del hombre. La evidencia de la naturaleza mental y moral del hombre prueban la revelación de Dios, argumentan los teístas. El fundamento de este argumento es el siguiente. Ellos dicen, partiendo de la ley moral, se deduce la existencia necesaria de su autor, es decir, Dios. Partiendo de la ley moral, se deduce la existencia necesaria de su autor, es decir, Dios. Este argumento deriva su nombre de la inferencia, o sea, de la consideración basada en la conciencia y la naturaleza moral del hombre. Fue presentado este argumento por primera vez por un filósofo llamado Immanuel Kant. Este argumento nos desafía a considerar cómo un universo supuestamente moral, amoral, irracional y carente de sentimientos, hubiera podido dar origen a criaturas tales como somos nosotros, personas dotadas de conciencia, dotadas de razón y dotadas de las capacidades para juzgar y para disfrutar en base a nuestros sentimientos y emociones. Él no concibe cómo un universo amoral, irracional, carente de sentimiento, ¿cómo es posible que dé origen al ser humano? Criaturas dotadas de conciencia, de razón y de capacidades para juzgar y disfrutar en base a las emociones y sentimientos, dice él. No es posible concebir tal cosa, que la materia, puramente materia, pueda producir seres humanos con los dotes que identifican y caracterizan, ¿verdad?, la raza humana. El doctor R.A. Millikan, un destacado científico norteamericano, escribió lo siguiente: defendiendo la postura de la evidencia mental y moral del hombre como prueba de la existencia de Dios. Dice él: yo iría un paso más allá al intentar responder la pregunta de dónde aparece la idea de Dios. Mi propio testimonio personal es que no veo cómo podría haber un sentido del deber o algún tipo de conducta altruista necesaria completamente divorciado de la convicción de que aquello que nosotros llamamos bondad, de alguna manera, vale la pena, y de que hay algo en el universo que da significado a la existencia. Llámelo usted valor, si lo prefiere, pero evidentemente no puede haber una noción de valores en simples pilas amontonadas de materia inerte que interrelacionan entre sí de acuerdo a leyes puramente mecánicas. Para mí, una filosofía puramente materialista es el colmo de la falta de inteligencia, argumenta este autor. Y concordamos con él, obviamente. De ninguna manera se puede concebir como un acto racional e inteligente creer que una pila de materia puedan producir algo tan extraordinario como es la mente humana, la inteligencia humana, la voluntad humana y todos los elementos que componen el alma humana. Immanuel Kant decía también: el inexplicable sentido del deber que posee el hombre, la noción de conciencia o de obligación moral, nos exige aceptar como verdaderas la idea de la existencia de Dios, aun cuando no fuera posible aportar pruebas científicas, dice él. Y además, argumenta Kant, la libertad del alma ante las alternativas morales, la inmortalidad del alma y la necesidad de garantizar tanto el premio de la virtud como el castigo del mal, nos exigen reconocer la existencia de Dios, argumenta Kant. El punto aquí es, mis amados hermanos, que el materialista o el materialismo que niega la existencia de Dios, considerando el contexto de este argumento, sufre un golpe demoledor, un golpe mortal, porque ciertamente el moralista no tiene argumentos, porque no tiene capacidad para explicar cómo se originó la mente racional que caracteriza o identifica al ser humano. No hay argumento en ningún esquema filosófico, por elevado y bien elaborado que este sea, acerca del origen de la mente racional del hombre, acerca del origen moral, de ese sentido de moralidad, de ese sentido del bien y el mal que hay en todo ser humano. No importa que el individuo sea de la raza que sea, de la cultura que sea, no importa que sea del corazón de una selva, que nunca haya visto un bombillo eléctrico, hay un sentido profundo de moralidad en esa persona, un sentido del bien y del mal en cada ser humano. Como bien alguien ha dicho, el materialismo puede explicar lo material, pero no puede explicar al materialista. Él puede explicar lo material, pero al materialista no lo puede explicar. O sea, él no puede explicar la mente que tiene el materialista y una serie de cosas más que tiene el materialista. Él no puede explicar tal cosa, no tiene manera de ninguna índole para de una manera válida explicar tal cosa. La razón nos indica que una mera agregación de partículas materiales, la razón nos indica a nosotros que una mera agregación de partículas materiales o fuerzas no podrían dar origen a un orden de inteligencias racionales capaces de proponerse metas con la suficiente lucidez como para poder luego alcanzarlas. C.S. Lewis decía lo siguiente: el bien y el mal son nuestra mejor pista para la comprensión del mundo en el cual vivimos. La ley moral es la ley de la naturaleza humana. De la misma manera que las leyes descubiertas por las ciencias lo son del mundo natural. Parecería entonces que estamos obligados a creer en un verdadero bien, con letra mayúscula, y un verdadero mal, en el sentido de Satanás. La realidad independiente del bien y del mal se demuestra aún por el hecho de que los códigos morales de algunos pueblos son diferentes y mejores de los otros. Dice él: muy bien, entonces, desde el momento que decimos que un sistema moral es mejor que otro, de hecho, póngale mente a esto, de hecho, estamos midiéndolos a ambos de acuerdo a una pauta válida para los dos. Estamos diciendo que uno de los sistemas concuerda más con esa pauta con la que hemos medido a ambos sistemas de valores. ¿Entiende el punto? En verdad, estamos comparándola con la verdad moral en mayúscula, admitiendo entonces que realmente hay tal cosa como lo bueno, independientemente de lo que pensemos y de las ideas de algunos, y que las ideas de algunos están más cerca de lo verdaderamente bueno que las de otros. Termina la cita de C.S. Lewis. Muy buen argumento. La ley moral indica que el ser que respalda el universo es un ser moral, habiendo producido un orden en el cual el bien y el mal se cuentan entre los hechos fundamentales de la existencia humana. Tal ser debe reconocerse como un o como una personalidad suprema, porque sólo una personalidad es capaz de recibir el atributo moral. En otras palabras, si somos criaturas morales, es por el hecho fundamental y básico de que fuimos creados a la imagen y semejanza de una personalidad moral, obviamente la personalidad de Dios. Floyd E. Hamilton, filósofo y teólogo, afirma: es impensable que todas las características de la humanidad, tales como la justicia, el amor, y otras similares, pese a estar distorsionadas por el pecado, puedan haber sido producidas por una causa que no las posee. El hombre moral debe tener como hacedor a un Dios moral. Termina la cita. Y no hay la menor duda de eso. Es un buen argumento este que nos presenta nuestro amigo Immanuel Kant, quien fue el que primeramente lo expuso. Partiendo de la ley moral, se deduce la existencia necesaria de su autor, es decir, Dios. Si somos criaturas morales, volitivas e inteligentes, amados hermanos, esas cualidades de nuestra personalidad no la produjeron una pila de materia que empezó a evolucionar progresivamente hasta dar como fruto esa capacidad que usted y yo tenemos como criaturas racionales, volitivas, morales. Me parece que esto está muy a la sazón con el principio de la razón y de la verdad. Otro argumento que también se emplea o que la emplean los teístas para demostrar la existencia de Dios es lo que se llama la evidencia de las apuestas. Este argumento parte de la suposición de que los seres humanos, si consideran las consecuencias eternas de su determinación de creer en la revelación de Dios, deben apostar a que Dios existe. ¿Por qué? Porque si apuesto a que Dios existe, y si Dios realmente existe, entonces lo he ganado todo. Si yo apuesto a que Dios existe, y Dios realmente existe, entonces lo he ganado todo. Lo he ganado todo. Debemos de recordar que lo que está en juego aquí es nuestra eternidad o es nuestro destino eterno. Eso es lo que está en juego aquí. El que no cree, que dice la Biblia, ya ha sido condenado. Pero el que cree, ¿qué recibe? Vida eterna. Juan 5:24, ha pasado de muerte a vida y no vendrá condenación. El que cree. Ahora, el que no cree, dice Juan, ya ha sido condenado. Entonces, este asunto definitivamente tiene trascendencia. Si Dios realmente existe, entonces lo he ganado todo. Aquí está en juego, en ese creer, está en juego nuestro destino eterno. Y si Dios no existe, no he perdido nada. ¿Usted no cree? Si Dios no existe, entonces yo no he perdido nada. No he perdido nada. Pero también en ese caso de esta posibilidad de la no existencia de Dios, aún en ese contexto, si Dios no existiera, aún así, He ganado. ¿Por qué he ganado? Porque ciertamente siempre será ganancia para el ser humano el cultivar los valores, los buenos valores. Siempre será ganancia para el ser humano cultivar una vida moral elevada, con principios elevados. Siempre será ganancia para el ser humano cultivar una vida de piedad. No hay desperdicio en eso. O sea, la posición de yo confío y creo en Dios, sé que compadeceré delante de Él y que seré juzgado por mis hechos, en cierta manera es un freno que impide que yo me entregue a aquellos vicios y a aquella clase de vida que arruinan y desmoronan mi felicidad temporal en esta tierra. Porque de hecho, ¿de qué nos aparta el temor a Dios? De todo lo que te arruina. ¿Qué te prohíbe la Biblia? Lo que te daña a ti en el presente y en el futuro, a ti y a los tuyos, naturalmente. Entonces, si Dios no existe, de toda manera yo he ganado. Si por temor a Dios, a un Dios que no existe, yo me he apartado de todo aquello que haría de mi vida una maldición en esta tierra, pues yo he ganado como quiera. ¿O no es así? Obviamente que sí. O sea, no hay desperdicio. No hay desperdicio. Si de todas maneras Dios no existe, yo he ganado, aún haya perdido la apuesta a la existencia de Dios. Si apuesto a que Dios no existe, si yo apuesto a que Dios no existe y realmente existe, entonces corro el riesgo de perderlo todo, incluyendo la felicidad eterna. Y si no existe, no he perdido nada, a no ser la posibilidad de esa felicidad, entre comillas, temporal, basada en todos esos vicios y demás corrupciones que arruinan la vida moral, espiritual, social, económica del ser humano. Esa es la realidad. Si Dios no existe, no he perdido nada. Lo único que he perdido es la posibilidad de entregarme a esos vicios que la gente llama, entre comillas, gozar la vida. Bueno, yo no gocé mi vida por yo no entregarme a eso, porque yo tenía temor a Dios y creía que Dios existía cuando yo no existía. A esto se le llaman evidencia de las apuestas. Evidencia de las apuestas. ¿A qué usted apuesta, hermano? ¿A qué usted apuesta? ¿A que Dios existe o a que Dios no existe? Yo prefiero apostar a que Dios existe. Prefiero ir a esa apuesta. Si al final del camino descubro que no existe, bueno, de todas maneras he ganado. De todas maneras he ganado. No he perdido nada. La otra evidencia se le llama la evidencia de la ciencia. La evidencia de la ciencia. Esta evidencia también procura demostrar la revelación de Dios. Un autor ha sido su principal, un autor llamado A. Purkiser ha sido uno de los principales exponentes de esta teoría. Dice él: con frecuencia se considera la investigación científica moderna como el obstáculo principal para la fe cristiana. Fácilmente se ha confundido el cientificismo, y anote esa palabra, cientificismo, con la ciencia. Se confunde el cientificismo con la ciencia. El cientificismo representa una pretensión ilegítima de que la verdad se descubre solo por medio del método científico. Sin embargo, paradójicamente, el éxito del método científico puede ser presentado como evidencia de que existe un ser supremo. Dice él: la fe en que el mundo es un cosmos y no un caos, ¿verdad? Un cosmos y no un caos, y que tiene leyes inteligibles que la razón humana puede asimilar, y la escrupulosa honestidad al tratar con la información, constituyen actitudes sin las cuales la ciencia nunca hubiera existido actitudes básicamente religiosas en su naturaleza. Debemos argumentar en ese contexto de manera razonable que, lejos de oponerse a la verdadera religión, a la creencia en Dios, la ciencia más bien constituye uno de los principales argumentos, son unos de los argumentos más persuasivos que demuestran la existencia de Dios. No hay duda de que hay correlación entre la mente y el orden que ésta percibe en el cosmos, en la creación. La mente humana puede sondear y puede escudriñar la creación, porque ciertamente la creación responde a un orden específico y se fundamenta en normas y leyes específicas, según un curso establecido, que obviamente puede ser examinado, evaluado y considerado por la mente racional del ser humano. ...25 años... antes de que se demostrara la precisión de la fisión nuclear, dice un autor, el matemático Albert Einstein desarrolló la fórmula E igual a mc al cuadrado. ¿Qué es esta fórmula que fue propuesta por este físico, matemático, filósofo y creyente? En esta fórmula, él demuestra, 25 años de que esto pudiese ser puesto en un laboratorio científico, para demostrar que era así como él decía, 25 años antes de que eso sucediera. En esa fórmula, él demuestra que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es lo que se denomina la fisión nuclear en un laboratorio. Ahora, el punto aquí es cómo Einstein pudo llegar a esa demostración físico-matemática de esa norma, de esa ley material o de la materia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la materia tiene leyes fijas establecidas por la mente de Dios, las cuales pueden ser evaluadas, examinada y demostrada por la mente inteligente de Dios, del ser humano, porque tiene una mente conforme a la imagen y semejanza de la de Dios, quien creó las normas y las leyes. Por eso, 25 años antes de que eso pudiera ser demostrado en un laboratorio, ya este hombre había descubierto esa ley que tenía años y años desde la creación ahí en la materia. ¿Ve el punto cuál es? Entonces, la ciencia no contradice la verdad de la revelación de Dios. Todo lo contrario. Es un poderoso argumento. Cada descubrimiento de la ciencia, de nuestra posición de un mundo creado por una mente inteligente, de un cosmos ordenado y organizado en base a leyes preestablecidas, prefijadas por una mente inteligente. El teólogo escocés T.F. Torrens ubica toda la cuestión en la perspectiva correcta cuando dice: no creo que la iglesia cristiana tenga ninguna razón para temerle al avance de la ciencia. De hecho, mientras la verdadera investigación científica revele más la estructura de este mundo, más a gusto nos debemos sentir los creyentes, porque esta creación surgió a la existencia mediante la palabra de Dios, y en ella esa palabra se hizo carne en Jesucristo nuestro Señor. Mientras más dialogo con los científicos y comprendo las implicaciones de sus sorprendentes descubrimientos, dice él, más descubro que, lejos de contradecir nuestras creencias fundamentales, abren el camino para una mayor percepción de las doctrinas cristianas de la creación, la encarnación, la reconciliación, la resurrección y, por ponerla de último, no la menospreciamos, la Santísima Trinidad. En la época actual nos estamos emancipando de la tiranía del cientificismo con su mentalidad tan estrecha, época en la cual la verdadera ciencia y la teología se unen en el servicio de Dios el Padre Todopoderoso. Termina la cita. Y ciertamente, cuando uno considera este argumento y lo pone en la perspectiva correcta de la Biblia, encontramos, hermanos, que la ciencia y la teología se dan la mano. ¿Para qué? Para demostrar de manera irrefutable la existencia de Dios. Hay un cientificismo que no es ciencia realmente, que definitivamente no se puede catalogar como tal, cuyos argumentos son muy flojos y no tienen ningún tipo de sustento en ninguna clase de verdad. Otro argumento acerca de la existencia de Dios es el que se llama la evidencia empírica. La evidencia empírica. El corazón de este argumento es: ven y ve. Y lo hemos encontrado. Ven y ve. Y lo hemos encontrado. Este argumento recibe su nombre de la experiencia de Dios, la cual experimentamos, la cual recibimos a partir de la conversión, a partir de la santificación, a partir de la adoración, a partir de nuestra vida de oración o intercesión delante de Él. Naturalmente, para quien no haya tenido una experiencia personal con lo divino, con el Señor, con nuestro trino Dios, encontrará que todo razonamiento que defienda la postura de la existencia de Dios les resultará frío, inadecuado, impropio e improcedente. Porque ¿quién puede convencer a alguien que haya decidido y propuesto no ser convencido de nada? ¿Usted puede hacerlo? Nadie lo puede hacer. Si alguien decidió, no, yo no voy a creer, olvídese, usted no lo va a convencer de que crea o para que crea. Es así realmente. Pero quienes hayan tenido una experiencia personal de conversión, de santificación, de oración y de adoración al trino Dios, tendrán una certeza absoluta, personal, individual, de la realidad de la existencia de Dios, de la realidad de la revelación de Dios, indubitable, indudable, irrefutable, de la existencia de Dios. No hay la menor duda de eso. El filósofo cuáquero de Trublu dice lo siguiente: el dato primario de la religión podría enunciarse de la siguiente manera: millones de hombres y mujeres a lo largo de varios miles de años, representando todas las razas y naciones, e incluyendo todos los niveles de educación y oportunidad educacional, han dado testimonio de una experiencia de Dios como compañero espiritual de sus almas. Y agrega él: en la oración y en la adoración, sea en momentos especiales dedicados a tales actividades, entre paréntesis, cultos, o en medio de las obligaciones cotidianas, han tenido una conciencia aguda, real, de la presencia de Dios que los ha sostenido tanto en los momentos más oscuros como en los de mayor brillo de su vida. Termina la cita. Esta experiencia directa, personal, con Dios, es algo que llena de certeza, es algo que llena de seguridad, es algo que llena de convicción a quien lo ha experimentado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esta experiencia establece dos afirmaciones. Número uno: se trata de una experiencia de relación inmediata con lo divino, con Dios. Esto se trata de el conocimiento de lo divino en lugar de saber algo de lo divino. ¿Ven la diferencia entre conocer algo y saber algo? ¿Qué diferencia hay entre conocer algo y saber algo? Bueno, el conocimiento es algo que usted experimenta de manera personal. El saber algo es una información que usted recibe de un tercero. Es un dicho que usted recibe de un tercero. Tiene una idea de que alguien tiene una información y se la transmitió a usted. Yo supongo, porque me dijeron tal cosa. Eso es una cosa. Y otra cosa es, yo conozco. Conozco porque he tenido una relación personal, íntima, real, con esa persona. Son diferentes ambas experiencias. Una cosa es un conocimiento de segunda mano y otra cosa es un conocimiento basado en su propia experiencia personal, en el trato con esa persona, en el conocimiento de esa persona. Ese es el primer argumento. El segundo argumento: se trata de una experiencia con un referente objetivo, una experiencia con un referente objetivo, experiencia de una realidad exterior que parte del conocimiento de esa revelación exterior que viene desde Dios hasta el alma del individuo. Tal conocimiento, dice el autor, un autor, es tan real como el del mundo físico que nos rodea y puede ser verificado fundamentalmente de la misma manera. O sea, así como se puede verificar el conocimiento físico de la materia que nos rodea, a través de normas y leyes, así también usted puede verificar el conocimiento espiritual de Dios que usted adquiere a través de la revelación que Él proporciona de sí mismo. De hecho, uno puede ver, por ejemplo, los salmos que están llenos de referencias a la revelación natural de Dios, donde el salmista, los salmistas constantemente están apelando a esas revelaciones para sacar de allí argumento para alabar a Dios, exaltar a Dios, dar a conocer al Señor a aquellos con quienes estaban adorando al Trino Dios. Un autor llamado Rufus M. Jones lo ha dicho muy bien cuando dice: si Dios es espíritu y el hombre es espíritu, no es extraño, absurdo o improbable que haya comunión y correspondencia entre ambos. Lo extraño es que mantengamos correspondencia con el mundo material, no porque lo hagamos con el mundo, no que lo hagamos con el mundo de las realidades espirituales que son de la misma naturaleza con nuestra interioridad. Los que reclama explicación es el hecho de que podamos tratar con las piedras, las montañas, el cielo. Parece muy natural, por lo contrario, que tengamos trato con aquello, con letra mayúscula, que más se parece a lo que nosotros somos. Y este hombre para mí trajo un argumento, pero muy vigoroso. Hermano, ¿qué es lo que debe ser extraño en la vida? Que usted pueda tener conocimiento de un palo, de una piedra, de una montaña. Eso es algo material. O sea, ¿cómo usted puede tener contacto en su mente con algo material? Explíqueme eso. Es extraño realmente. Es raro. Ahora, si su mente es espiritual, ¿qué es lo natural? Que usted pueda tener contacto y conocer las cosas espirituales. Es lo más natural, ¿verdad? Lo más razonable. Ahora, que una mente espiritual como la suya, una mente inmaterial como la suya, que pueda tener contacto con cosas materiales, eso sí que es extraño. Eso sí que es extraño. Pero de ninguna manera resulta extraño que usted, con una mente, intelecto inmaterial como el que tiene, pueda acceder al conocimiento de las cosas espirituales, que son de la misma índole, de la misma naturaleza de su mente, que es inmaterial, que es espiritual. Eso es lo que realmente resulta extraño, que usted pueda tener contacto con cosas materiales, siendo usted poseedor de una mente espiritual, de una mente inmaterial. Eso sí es extraño, que usted pueda tener contacto con una piedra material. Es un buen argumento el que trae este hombre. Considerar como ilusorio el conocimiento de Dios y desacreditar y eliminar el testimonio de esa multitud incontable de hombres y mujeres que han certificado con su fe y testimonio que han conocido a Dios es lo más irracional que mente humana pueda pensar. O sea, decir que esos millones y millones de seres humanos a lo largo de los siglos están equivocados, que no tienen razón, que son unos locos e ilusorios seres humanos, es lo más irracional que usted puede imaginarse. Y recordemos que no estamos aquí hablando de que simplemente por allá por la selva amazónica se le reveló, salió alguien, se tapó alguien con una idea de Dios y la hizo popular. No, hermano, estamos hablando de que esa, de que ese conocimiento de Dios es poseído por hombres de toda la cultura, de toda la raza y de todos los niveles sociales. No en los últimos años, a través de todos los siglos, desde Adán hasta aquí. ¿Estarán equivocados esa multitud de hombres y mujeres que a lo largo de los siglos han certificado, en muchos casos con su propia sangre, en esos años de la Inquisición y en el nacimiento de la Iglesia, por ahí en los gobiernos de estos romanos, emperadores romanos, se derramó sangre, mucha sangre de mártires, hombres y mujeres que certificaron con su cabeza que habían tenido un encuentro personal con Dios. ¿Usted cree que una gente equivocado? Hay que estar bien loco de remate para usted decir no, lo que yo creo es así, de lo que mátenme, estoy dispuesto a demostrarlo con mi vida que eso es así. Estaban locos, eran irracionales. Algo tiene que haber pasado ahí, porque en mi mente razonable no puede de ninguna manera entender que una gente que no haya sido tocado por Dios pueda aguantar tal cosa. No es posible tal cosa. ¿Qué juez, con su mente iluminada por el derecho y la justicia, rechazará tan abrumadora, irrefutable e innegable prueba y testimonio de la existencia de Dios, certificada por millones y millones de testigos que afirman haberle visto y conocido? ¿Qué juez? ¿Con cuántos testigos condenan a un ser humano? ¿Dos o tres? Yo lo vi, él fue el que lo hizo. ¿Ya? Prueba suficiente para el juez para decir culpable, 30 años en la Victoria. Un testigo, dos testigos. Hermano, ¿qué juez podrá rechazar como falso el testimonio de millones y millones de seres humanos que a lo largo de los siglos han certificado, certifican y certifican el día de hoy de la existencia de Dios? Yo no sé qué juez podrá decir no, eso no es falso, eso no, esa gente está equivocada, eso no es así. Si la multitud de los que han creído en Dios, comenzando con Adán hasta nosotros, estamos locos, ¿quién está sano? Entonces, ¿quién está sano? Si nosotros estamos locos, la locura es la más hermosa, la más razonable, la más benéfica y la más efectiva de la salud mental. No hay duda de eso, hermano. ¿Por qué no todos los hombres se percatan de la realidad, de la revelación y de la existencia de Dios? Dice Trumbull, todo conocimiento implica ciertas condiciones, las cuales varían según la naturaleza de la cosa conocida. Hay condiciones morales impuestas sobre quienes accedan al conocimiento del Señor. El burlador, el que pretende exhibirse a sí mismo en sus afirmaciones desplantadas, el profano, el pseudo intelectual, junto con todos aquellos que manifiestan la actitud de, entre comillas, demuéstrenlo si pueden, no están en condiciones de encontrar a Dios. hasta que sean capaces de modificar sus actitudes mediante un profundo arrepentimiento, concluye este autor. Y es real. ¿Por qué no todo el mundo puede acceder a ese conocimiento de Dios? Hermano, porque hay requisitos. Hay requisitos. Hay requisitos preestablecidos por Dios para que el hombre pueda acceder a conocerle. Para que el hombre pueda acceder a esa revelación de sí mismo que Dios ha dado. Tanto a través de la creación, de la revelación natural en la creación, como a través de, y sobre todo, de la palabra de Dios. Y ese es el punto. En conclusión, nosotros somos de una fe teísta, creemos en el trino Dios, quien se ha revelado a sí mismo como el creador, como el preservador, como el gobernador y como el juez de toda la creación. Creemos en ese Dios que se ha revelado clara, diáfana y ricamente a través de su palabra, de los actos de su providencia y en su revelación natural en el cosmos. Estos argumentos en su conjunto son una leña que hace arder nuestro amor, nuestra devoción a quien se nos ha revelado para que le conozcamos, para que le amemos, para que le adoremos, para que le sirvamos por los siglos de los siglos. Amén. Debemos recordar que en este mundo pecador, Dios debe capacitarnos, es lo primero, Dios debe de capacitarnos para que podamos, a través de esa capacitación del Espíritu de Dios, ser persuadidos, convencidos de esa revelación salvadora que Dios ha dado en Jesucristo. De lo contrario, a menos que Dios capacite al hombre, el ser humano, no importa su capacidad intelectual, no podrá convencerse a sí mismo de la realidad de la revelación de Dios. Pablo habla de ello en 2 Corintios capítulo 4. Vayamos allá brevemente. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, o sea, en los que se pierden, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay un problema en el ser humano. Están ciegos. Por eso no pueden conocer la revelación. Están ciegos. Primero los Corintios capítulo 2. Por eso no le resplandece la luz que emana de ese evangelio glorioso donde se revela la luz del mundo, el Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 2, versos 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amados hermanos, eso es necesario para que el hombre pueda llegar a conocer la verdad, donde Dios se revela a sí mismo. Se requiere de esa iluminación interna. No es posible obtenerla por medio de la sabiduría humana. En este mundo la sabiduría del hombre es incapaz de llegar al conocimiento de Dios. Solo cuando Dios quita la ceguera y la irracionalidad que produce esa ceguera en la mente humana, cuando Dios extirpa eso, quita eso, que es provocado y causado por el pecado, entonces el hombre puede aprender, considerar, evaluar de manera correcta las evidencias de lo que se llama la teología natural. Solamente así el hombre podrá llegar a considerar, evaluar y a estimar como verdadera la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en Cristo Jesús a través de su palabra. Solamente allí, en ese contexto, el hombre podrá recibir y experimentar en su vida esa fe radiante que es para el alma lo que es el cerebro para la mente física, para el cuerpo físico, la fuente donde se recibe esa iluminación, los ojos donde se recibe esa iluminación que nos revelan al Trino Dios. Estos argumentos, en conclusión, amados hermanos, procuran traer demostraciones tomadas desde el mundo que nos rodean para demostrar la realidad de la revelación de Dios para el hombre. Son argumentos humanos, no son argumentos perfectos, son de elaboración humana, no son inspirados por el Espíritu Santo, pero definitivamente cada uno de ellos tiene buenos puntos que nos dan precisamente base para que podamos argumentar en el marco de lo que se oponen a la revelación de Dios, a los que no creen a esa revelación de Dios. Los sociólogos, los materialistas de la escuela de Engel, de la escuela de Karl Marx, de la escuela de este señor ruso, de Lenin, que son muy populares en las universidades, están llenas de esa gente. Los profesores, en su mayoría, esos sociólogos han sido permeados por esas filosofías materialistas y se explayan en las aulas a argumentar todas esas cosas. Pero estos argumentos, que muchas veces ellos los voltean y los usan a su favor, si usted lo conoce, usted tiene en sus manos también la manera bien práctica de usted tomar esos argumentos y decirle: no, espérate, tú lo volteaste, es de este lado que va. No es así. Que Dios nos ayude, hermano, a evaluar estas cosas, a considerarlas y a estimarlas como buenas, para que podamos crecer en ese conocimiento tal y como Dios nos lo ha entregado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, gracias porque nos ha concedido en esta hora privilegio de poder escucharla, Señor, meditando en estas cosas, estos argumentos que han sido propuestos para corroborar la revelación tuya para la humanidad. Te pedimos que nos conceda aprender y sabiduría de estas cosas y usarla para tu gloria. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien?
Creo que en uno de los argumentos, dos de los argumentos fundamentales que podemos utilizar los discípulos de Cristo como una forma de contrarrestar estas nubes de mentiras y falsedades que muchas veces dicen los llamados intelectuales. Y digo los llamados porque ser intelectual no es saber pronunciar bien una palabra o decirla, escribirla bien ortográficamente. Es usted tener concepto y conocimiento verdadero en su cabeza. y así transmitírselo a los demás. Hay dos cosas que me sorprenden en la palabra de Dios y que podemos utilizarla en cualquier terreno para combatir a cualquiera que se opone a la existencia de nuestro gran Dios, y está demostrada de una manera científica. A Galileo Galilei tristemente lo mataron porque él decía que la tierra era un círculo, era redonda. Pero ¿cuándo lo dijo Galileo Galilei? Los años 1500 y pico. ¿Cuándo existió Isaías? Cientos de años antes de nacer nuestro Señor Jesucristo. Todavía no pensaba ni nacer Galileo Galilei. ¿Y qué dijo Dios por medio de el profeta Isaías en el Salmo, en Isaías 40, verso 22, hablando acerca del Señor? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Pero ¿qué había dicho Dios a través del profeta Isaías cientos de años antes de que Galileo Galilei existiera, y luego de su muerte, de que alguien confirmara la afirmación o tesis que él había creado o inventado? Ya Dios había dicho que era redonda. Ahora, ¿cuál era el problema del ser humano? Descubrir lo que él ha hecho. Inclusive hay un término que me gusta mucho que utilizan los científicos, que nosotros tenemos que enfatizarlo y subrayarlo, no dos veces, tres. Ellos utilizan la palabra descubrir. O sea, usted está descubriendo algo que alguien hizo. Un científico no crea, él descubre cosa que hizo otro. En último lugar, otro argumento sólido para nosotros contrarrestar a esto supuesto teórico es el argumento que se nos habla del proceso como se llenan las nubes. Cuando descubrieron este proceso, quisieron ridiculizar a los cristianos. Ah, mire, ustedes decían que era Dios. No, pero Dios había dicho que ese fue el proceso que él inventó. O sea, si nos vamos a Job, todavía muchos años antes de existir Isaías y de demostrarse la teoría de cómo se llenaban las nubes y del proceso de cómo llueve, en Job capítulo 36 nos dice el verso 26: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir las huellas de sus años. Él atrae las gotas de las aguas. El proceso que se descubrió, que el sol al calentar vuelve el agua en vapor y la atrae y forma las nubes. Dios me lo está diciendo muchos años antes de descubrirse. Al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. O sea, que aquí en la divina palabra de Dios hay forma de nosotros demostrar los procesos científicos ciertos, porque hay muchos procesos que le llaman científicos, como usted bien ha dicho, que solo es creencia, como el supuesto Big Bang. O sea, ellos mismos dicen que es que ellos creen, que ellos se suponen. Así que esos dos argumentos nos sirvan para nosotros fortalecer nuestras argumentaciones para combatir a los incrédulos.
Eso cae dentro del contexto de los argumentos cosmológicos, donde ya hemos argumentado precisamente, donde se ve claramente en las escrituras. Hay muchos pasajes más que evidencian otros argumentos, donde los salmistas, por ejemplo, toman cosas de la creación y la toman como parte de sus argumentos para probar la revelación de Dios al hombre. Todas esas cosas, los argumentos morales, los argumentos teleológicos, son tomados en su gran mayoría de ese contexto de la revelación que Dios da a través de sus actos y providencias. Muy bien, hermano. Vamos a tomar un receso. Gracias.